Buen día, Sebastián, y buen día, equipo. Muchas gracias, además, por esas palabras.
Por favor, son muy merecidas. ¿Cómo lo analizás vos, Hugo? ¿Esto es un descuido, una casualidad, una fatalidad? ¿O esto tiene algún tipo de lógica, esta designación, ¿no?, de este equipo que justamente protegió a Lázaro Báez y Cristóbal López durante el kirchnerismo, ahora al frente de la DGI junto a Andrés Vázquez?
Creo que aún si fue seleccionado por sus méritos profesionales y su experiencia profesional, porque estamos hablando de el jefe del titular de la DGI, Andrés Vázquez, tiene más de 30 años en la FIP, en el organismo tributario. Lo que también podemos decir es que esa sorpresa inicial o esa ingenuidad o ese desconocimiento ya quedó atrás hace tiempo. A ver, recordémosle a los oyentes que nosotros venimos revelando que el titular de la DGI, número uno, él ocultó que tiene departamentos en los Estados Unidos por al menos $2 millones, que eso él no lo informó ante la Oficina Anticorrupción, y cuando nosotros le preguntamos si además lo tenía declarado ante el propio fisco, él se negó a responder. Uno. Dos, después revelamos que él, 7 días después de asumir al frente de la DGI, había ascendido a su propia pareja, 20 años más joven, haciéndola saltar varios rangos, que además había desplazado a otro funcionario para poder colocarla, y que en definitiva con su propia firma Vázquez le había duplicado salario de bolsillo a su pareja, haciéndola saltar de 4.2 millones de pesos netos a 8.4 millones de pesos. Consultado, también se negó a responder. Y el tercer eje es lo que hemos revelado ahora que vos mencionás, que es el titular de la DGI, cuando asume, eleva potencia y nombra como sus lugartenientes al equipo que durante el kirchnerismo protegió a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Este recorrido, con esto cierro, este recorrido, Sebastián, de 3 textos que hemos investigado y hemos publicado, lleva ya más o menos 1 mes y medio. Con lo cual ya el gobierno a lo largo de este 1 mes y medio, si no sabía, pudo averiguar,
claro,
y pudo tomar decisiones que hasta ahora no tomó.
Vos hacés referencia en tu nota al protagonismo de Santiago Caputo en esta designación.
Correcto, lo que nosotros hemos ido reconstruyendo es que, por supuesto, el triángulo de hierro que todos los oyentes ya conocen, lo integran el presidente Javier Milei, que está muy enfocado en la faceta económica del gobierno, la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, que se aboca más a determinados temas de gestión, y el tercer eje vértice del triángulo de hierro es el asesor Santiago Caputo, que ha tomado bajo su ala determinadas áreas del gobierno. Ejemplo, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Otro ejemplo, la vieja AFIP, actual ARCA, es decir, el organismo tributario. Y es entonces así como Santiago Caputo quien convoca al actual titular de la DGI y quien sostiene al actual titular de la DGI.
Hugo, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. ¿Qué tal? Buen día. La semana pasada también fue noticia el hecho de que supuestamente durante la AFIP de Macri se había protegido empresas vinculadas al kirchnerismo a partir de la imposibilidad de registro de datos en la misma base de AFIP. Después de esto salió Milei a decir que Macri se había enojado. Milei dio una entrevista diciendo que la Libertad Avanza está con el PRO o quiere una alianza. ¿Vos lees esto como un carpetazo y estaría Vázquez metido en el medio?
A ver, no lo definiría como un carpetazo, sino como una operación o una cortina de hierro, y sí, está Vázquez de por medio. A ver, vamos a explicarlo para los oyentes. La semana pasada nosotros desde el Diario La Nación revelamos este segundo eje que yo te mencioné antes, que es que el titular de la DGI con su sola firma había ascendido varios rangos a su propia pareja, 20 años más joven, haciéndola saltar por encima de varios puestos intermedios, desplazando funcionarios y duplicándole su salario y colocándola en la categoría más alta dentro del organismo tributario para funcionarios de carrera. Nosotros publicamos esto y en las siguientes 2 horas salieron a sostener esta idea, que en realidad todo esto era un pase de facturas de un grupo que en realidad quería tapar que habían protegido al kirchnerismo. Y en cuanto a eso hay varias inconsistencias que incluso a la luz de las consecuencias también se notan. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva terminaron acusando, con voceros oficiosos, no de manera oficial, que un equipo que era el del titular, viejo titular de la FIPA, Alberto Abad, en tiempos de Mauricio Macri y otros, habían protegido a Lázaro Báez, a Cristóbal López y a otros. Y cuando uno ve los registros de la época, decís, perdón, en teoría lo protegieron a Cristóbal López, pero lo denunciaron por el caso Oil. En teoría lo protegieron a Lázaro Báez, pero lo denunciaron por Austral Construcciones. Lo defendieron o protegieron a Osvaldo Sanfelice y lo denunciaron en la causa Vialidad. Entonces, sí, mirá, si lo quisieron proteger, lo protegieron muy mal, porque lo terminaron denunciando. Y al mismo tiempo, el propio gobierno, cuando esto empezó a caerse, que era una opereta, el gobierno mismo salió a aclarar que en realidad no estaban seguros que iban a iniciar un sumario, pero que no iban a hacer radicar una denuncia penal y no iban a aplicar sanciones, perdón. Entonces, o sí cometieron un delito o no lo cometieron. Y además, y si sos el presidente, y cierro con esto, si sos el presidente, tu equipo de manera extraoficial acaba de anunciar como cómplice al macrismo y después vos te abrazás a macrismo, no cuaja mucho.
Hugo, buen día, te saluda Rodrigo Miró.
¿Qué tal, Rodrigo?
Bueno, es muy interesante escucharte hablar sobre los nombres, la cantidad de información que venís brindando. Como vos bien dijiste, hace un mes y medio que estás publicando en La Nación todos estos datos, y si el gobierno en su momento no hubiera sabido a quién estaba nombrando, había tiempo o margen para retroceder, y hasta ahora no lo ha hecho. Nombraste a Santiago Caputo, nombraste nombres importantes de peso en el gobierno. En el recorrido que vos hacés, Andrés Vázquez, en estas notas que has publicado en La Nación, nombraste, por ejemplo, vínculos de él con Jaime Stiuso. Alguna vez escribiste también a fines del año pasado, hace un par de semanas, que no se conocía ni siquiera la imagen, la foto de Andrés Vázquez. La sensación que uno tiene al leerte y al escucharte ahora es que cuando se habla de casta, realmente hablamos de esto, no de a veces anuncios que son rimbombantes pero que no cambian la matriz de fondo, sino una especie de presencia de tentáculos en el Estado que han pasado por todos los gobiernos y ahí siguen estando.
Es un buen punto. A ver, vamos a aclarar también, vamos a presentarlo en sociedad, si te parece, a Andrés Vázquez. Estamos hablando de un funcionario de carrera del organismo tributario, 64 años, con un larguísimo recorrido que es cercano a los 35 años dentro del organismo tributario, que se hizo conocido y fuerte dentro del organismo tributario en el área de inteligencia fiscal. Un área muy específica, muy sensible y muy controvertida del organismo tributario, donde en teoría ellos desarrollan trabajos, no de espionaje, pero sí de inteligencia, un poco más desarrollado, un poco más complejos, para en definitiva tratar de detectar casos de contrabando, casos de lavado de activos, etcétera. Dentro de esa área especial trabajaba Andrés Vázquez y otros funcionarios que tuvieron múltiples problemas. En el caso de Andrés Vázquez, él ya fue desplazado 4 veces de sus funciones, y esto para los oyentes. El primero que desplazó fue Horacio Rodríguez Larreta, mirá lo que te estoy diciendo, en el año 2000, cuando era titular de la DGI. Número 2, después por Alberto Abad, titular de la AFIP, en tiempos de Cristina Kirchner. Luego se va Alberto Abad, viene Claudio Moroni, después se va Moroni, después viene Echegaray. Echegaray también lo desplazó, pero no lo pudo echar. Y después, por último, otra vez Alberto Abad, cuando vuelve a la AFIP con Mauricio Macri, lo intenta desplazar, lo intenta echar y no puede. Entonces, el equipo que me está escuchando ahí en la mesa y los oyentes me dicen, pero perdón, 4 veces lo desplazaron, 4 veces lo intentaron echar y ninguna de las 4 lo pudieron echar. ¿Qué pasó? Porque él tiene el apoyo de un determinado sector, como vos bien decís, que es más profundo, que tiene mucho poder y que es el que responde a Antonio Horacio Jaime Stiuso. Y vos me decís, ¿y vos cómo sabés eso, Hugo? Te voy a dar un ejemplo. En el año 2009 se desarrolló el operativo contra el grupo Clarín, septiembre de 2009. Cuando eso ocurre, que son más de 200 inspectores de la AFIP que van y entran al grupo empresario, le piden cualquier tipo de papeles y demás, es llegar ahí, salió de inmediato a decir, yo no fui, yo no di la orden. Y se empieza a reconstruir que el que había protagonizado este operativo fue Andrés Vázquez. Echegaray, que sabía que uno de los dos se tenía que ir, o él, porque en definitiva un inferior lo había desautorizado, o Vázquez, por tomar una decisión sin orden superior, uno de los dos se tenía que ir. Cruza a la Casa Rosada y le pide a Cristina Fernández de Kirchner la cabeza de Vázquez. Y Cristina le dice, dale para adelante, échalo. Cuando está volviendo de Casa Rosada a la AFIP para comunicarle a Vázquez que se tiene que ir, recibe un llamado desde Casa Rosada diciendo, déjalo Andresito ahí donde está, si querés frizarlo un poco, pero no se va. ¿Por qué? Porque es el hombre de Paco Larcher y de Stiuso ahí adentro, no lo toques.
Tremendo lo que estás contando, Hugo.
Parece ciencia ficción.
Y aclaro algo, porque el oyente dice, bueno, pará, Alconada, esto yo ya lo he publicado hace ya no menos de 3 años, esta parte específica de Vázquez, Paco Larcher, Stiuso, jamás fui desmentido.
Bien. Hugo, estamos conversando con Hugo Alconada Amón, estamos haciendo un recorrido de distintos temas, aprovechando el 14 de enero y la amabilidad que tiene y la generosidad que tiene Hugo Alconada Amón para con nosotros. Se cumplen el sábado 10 años de la muerte del fiscal Nisman. ¿Qué reflexión te merece, Hugo?
Que sigue siendo una pregunta sin respuesta. A ver, si hubiéramos hablado hace 5 años... que hubiéramos dicho que todavía es una investigación abierta, que todavía es una investigación con múltiples preguntas que están pendientes, donde en definitiva todavía con todo derecho, los oyentes te pueden decir, pero en definitiva, ¿qué pasó? O sea, ¿tenemos la certeza? Uno podría decir, sí, mira, según la justicia han llegado a la conclusión que fue asesinado por estos indicios y estas evidencias. Ahora, a su vez, ¿podés descartar plenamente un suicidio o un suicidio inducido o un...? Esas son las primeras preguntas que le pueden generar a los oyentes. Y la siguiente es, ok, ¿y si fue un asesinato, como se considera en la justicia? ¿Quién fue? Y van pasando los años y seguimos con la pregunta sin responder. Y en definitiva, ¿cuál es uno de los riesgos que podemos estar afrontando? Que dentro de 5 años ustedes me vuelvan a llamar y si Dios me da salud esté para responderles, y dentro de 5 años las respuestas sigan pendientes, las preguntas sigan siendo lo mismas y en definitiva nos quedemos siempre en este limbo en el cual no se pueda determinar qué pasó, cómo ocurrió, quiénes fueron.
Hugo, aprovechando tenerte y abusando un poco de tu amabilidad, le hiciste una entrevista a Pepe Mujica hace poco y probablemente sea una de las últimas que brindó el expresidente. Mira, tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar, pero ¿cuál fue tu impresión de esa charla y qué pudiste recoger de un personaje tan particular y tan significativo como Pepe Mujica?
Te diría que el primer comentario, invito a los y las oyentes a que busquen esa entrevista en el Diario de la Nación, y lo digo no por una cuestión de ego, no lo digo por una cuestión de llevar lectores al diario, no. Realmente los invito porque el Pepe Mujica en esa entrevista fue una suerte de despedida en la cual él habla sobre, si querés, sus enseñanzas, sus aprendizajes. Hace una suerte de mea culpa en ciertos aspectos, pero sobre todo transmite un mensaje para el que lo quiera escuchar, y no desde el dedito levantado pontificando, no, sino de un hombre que ha recorrido, que ya sabe que está en las últimas, que me dijo a mí, yo no sé si llegó el invierno, y que a su vez no lo plantea esto desde el drama, sino de, ya llevo una buena vida, ya he vivido mucho más de lo que yo me imaginaba, y es hora de cerrar, y está bien cerrar este ciclo. Entonces, fue una de las entrevistas, te diría que en estos 25 años que llevo en ejercicio, un poco más de 25, una de las que más me impactó, una de las que más me conmocionó, y mirá que tengo entrevistas de todo tipo, conocidos desde presidentes hasta príncipes y desde ministros a multibillonarios. Uh-huh. He estado en zonas de combate, he estado en cualquier lado. Y esta me impresionó mucho. Porque, entre otros aspectos, podés estar de acuerdo o no con las ideas del Pepe Mujica, podés estar de acuerdo o no con alguna de sus acciones a lo largo de su vida. Por ejemplo, muchos me pueden decir, bueno, pero fue Tupamaro y hizo cosas como Tupamaro, y eventualmente mató a alguien como Tupamaro. Y yo les invitaría aún así a leer, a escuchar esa entrevista, porque es la de un hombre que está de vuelta y que casi te diría que hasta es un hombre sabio.
Personalmente.
Y además hay un punto adicional, ¿no? Que es la coherencia. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pocas veces he visto una persona que dice lo que hace y además piensa como dice y como hace. Ese nivel de coherencia, pocas veces lo he visto en mi vida.
Sobre todo con la relación, con el conocimiento que tenés de las personas en las funciones de poder y el poder lo que genera sobre el ser humano.
Total.
Lo que veía de la entrevista que leí, que está buenísima, es eso, es decir, no se ve una persona atravesada por el poder.
Es que yo creo que él ya, por un lado, cuando llegó al poder ya tenía, si querés, los pies bien plantados. Y a su vez, cuando salió del poder, hizo una autocrítica sobre su propia gestión. Entonces, ni cuando subió al poder se mareó, ni cuando bajó del poder se iba arriba del pony. Y vos decís, bueno, pero es el presidente de Uruguay, y más de un oyente puede decir, Uruguay es una porquería, es una provincia más nuestra. No, hay que ser presidente, y además hay que tener el recorrido que ha tenido él y vivenciar lo que él vivió. Insisto, ¿no? Es una de esas entrevistas que te impactan, y voy a dar un solo ejemplo de esto. Cuando salimos de la entrevista, yo fui con un fotógrafo con 30 años de ejercicio profesional, que para que te hagas una idea, el fotógrafo Aníbal Greco estuvo en Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001. O sea, no es un pichón. Uh-huh. Es un hombre con recorrido. Y el camarógrafo, Matías Aymar, es premio Rey de España, para los oyentes, uno de los premios más importantes de periodismo del mundo. O sea que ninguno de los tres que fuimos a la entrevista éramos novatos, éramos inexpertos, y vos decís, bueno, te comiste la mague porque el presidente Mujica te vendió espejitos de colores y te los tragaste. No, venimos con cierto recorrido, todos hemos estado con presidentes, hemos estado, como te dije antes. Y salimos los tres realmente conmocionados, pero conmocionados desde la buena perspectiva, no desde el bajón o desde el impacto, sino desde la idea de alguien que te sacude, que te lleva y te invita a reflexionar.
Hugo, Ramiro Superti te saluda. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Ramiro?
Te cambio un poco de tema porque queríamos aprovechar la ocasión para buscar tu opinión como hincha de Estudiantes de La Plata sobre lo que está pasando justamente en el club que preside Juan Sebastián Verón, que ha sido noticia durante todo el mercado por el desembarco de Foster Gillett, este millonario que está revolucionando el fútbol argentino.
A ver, y con esto cerramos porque ya me tengo que ir. Soy bilardista,
sí.
Sabeliano, peronista de Juan Sebastián Verón. Uh-huh. Y subeldiano profundo. Entonces, es complicado para mí hablar sobre eso. Y hablando ahora fuera de broma. Yo quiero ver la letra chica sobre el acuerdo que le están ofreciendo a Estudiantes. Hasta que no haya una letra chica completa, y te digo esto ahora como periodista de investigación, es lo mismo que cuando fue primero el acuerdo entre YPF y Chevron, que yo tuve que ir a la justicia para que me entregaran el contrato completo con todas las adendas, todos los anexos y todos los acuerdos secretos. En este caso yo te diría lo mismo, es decir, antes de como institución firmar un acuerdo por 30 años con quien fuere, sea Papá Noel, la Coca-Cola o un magnate, tráeme los papeles, déjamelos revisar, déjame consultar a los mejores abogados y contadores de la Argentina, Y después de eso evaluamos si nos vamos a comprometer por los próximos 30 años como institución. Y esto lo digo en serio, olvídate de estudiantes. Esto es lo mismo que cuando uno va en la vida a firmar un contrato con el que sea. Revisa todas las cláusulas antes de firmar. Porque una vez que firmaste, te comprometiste hasta el término de ese contrato. Y pueden ser un año o 30 años. Más vale que lo revises.
Hugo Alconadamón, te agradecemos este contacto. Bueno, hablamos de todo. Gracias por tu amabilidad, por supuesto. Te deseamos que tengas un excelente año 2025. Un abrazo desde aquí hasta cualquier momento.
Muchísimas gracias a ustedes. Además, muchísimas gracias, sobre todo por cerrar con Estudiantes de la Plata, porque me permite recordar que somos el vigente campeón de la Argentina.
Vos sabés que justamente conociendo tu condición de hincha ferviente de Estudiantes, quisimos terminar de esta manera.
Que tengan un buen día.
Un abrazo grande, Hugo. Hasta luego.